Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Y 5 minutos de la mañana en Canarias. Recuerda que nos queda una hora de programa por delante, una hora de programa contigo. Les recordamos que tenemos las líneas abiertas, el 610 10 80 11, y pasamos a leer unos mensajes de oyentes. Dice: buenos días, la gente comienza a aburrirse de los controles policiales por parte de las policías locales, que últimamente están destinados a recaudar dinero con ciertos méritos para los agentes más prolíficos a la hora de sancionar. Es normal que la gente invente cualquier medio para avisar sobre estos atropellos. Y luego también nos dice que cualquier solución para mejorar el tráfico de la Tenerife 5, que no suponga expropiar terrenos de cultivo y propiedades a muchísima gente del norte de la isla, pues bienvenido sea. Aquí totalmente de acuerdo con el oyente. Al final, el tema de este tren flotante pues podría ser una solución, principalmente para no invadir terreno y, sobre todo, siempre y cuando esto lo confirme el Cabildo de Tenerife, una vez presente ese concurso de ideas, no suponga un coste mayor y que no repercuta en los bolsillos de los canarios. Pasamos ahora mismo a escuchar una noticia. Mira, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha denunciado el reciente acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y el Ejército de Tierra para patrullar los montes de la isla. La organización sindical considera que esta medida es un retroceso en las políticas de prevención y vigilancia ante incendios forestales, argumentando que la solución adecuada pasa por incrementar la contratación de agentes medioambientales y utilizar personal veterano del dispositivo contra incendios. De esta manera, ha solicitado al Cabildo el acuerdo firmado y no descarta emprender acciones legales si se detecta invasión o incumplimiento de competencia. Ahora mismo vamos a hablar con el Esván Pereira, portavoz de Bomberos Forestales de Comisiones Obreras en Canarias. ¿Qué tal, el Esván? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo les ha sentado a ustedes el hecho de que el Cabildo pretenda tener patrullas de militares custodiando los montes de Canarias?
Bueno, pues sí, nos sorprendió bastante porque este mismo día 25 de julio se acaba la noticia, como bien has comentado, que entre el Cabildo y el Ministerio de Defensa se firma un acuerdo para que el Ejército de Tierra pues patrulle los montes. Le dan el nombre de Prometeo, y con el objetivo, según leemos en noticia, de prevenir los incendios forestales, ¿no? Y bueno, lo más sorprendente es que van a tener 10 patrullas diarias y un total de 920 patrullas en toda la campaña durante las 24 horas, en los meses más críticos. Claro. Y nosotros pues llevamos demandando desde hace mucho tiempo que tanto el cuerpo de agentes de medio ambiente como el operativo Brifor está en mínimo en cuanto a personal se refiere. Nosotros lo primero que demandamos es que la forma de reforzar el operativo en este caso sería con personal propio, personal Brifor, y dotar más medios y más recursos. Para que se haga una idea, nosotros fuimos transferidos de la comunidad autónoma a los cabildos ya hace unos años. Yo todavía no estaba ahí, soy un poco más joven, pero los compañeros más antiguos fueron transferidos y a día de hoy todavía las transferencias no se han cumplido a 100%. O sea, digamos que los efectivos no se han repuesto, la tasa de reposición no se ha aplicado. Entonces, no entendemos cómo no se aplica una tasa de reposición y se incrementa personal y luego se tira de este servicio militar para realizar estas funciones. Nosotros entendemos que la presencia disuasoria tiene que ser con nuestro personal, y le paso a explicar por qué. Nosotros tenemos vehículos equipados con una dotación de agua y demás, mangueras y demás, para actuar en emergencia, ¿no? Para de alguna manera minimizar la emergencia. Somos conocedores del terreno. Tenemos gente que lleva toda la vida ahí trabajando en la extinción de incendios y que, bueno, por razones obvias de salud, ¿no? Porque van cumpliendo una edad, pues a esta gente se le retira del operativo de incendio y se le encomiendan otras funciones. Pero claro, nosotros nos preguntamos, una persona que lleva toda la vida en territorio, que conoce la masa forestal perfectamente, que sabe de incendios muchísimo y que realmente han sido nuestros maestros, oye, ¿por qué no se le da esa vigilancia y custodia de los montes, que es función de ellos, ¿no? Es un poco lo que nosotros venimos a reclamar. Y aparte, le comento, la vigilancia y custodia es competencia de los agentes de medio ambiente, ¿no? Ya la Asociación de Agentes de Medio Ambiente ha comentado en varios comunicados que están muy escasos de personal. Por ponerle un antecedente, en el Parque Nacional del Teide, a día de hoy hay 5 agentes de servicio. Esos 5 agentes tienen que cubrir 189 kilómetros que tiene el Parque Nacional. Y eso se ha comunicado en 2023, en 2024 y en diferentes ocasiones más. Y nosotros, por parte del Cabildo, no hemos visto esa reposición. Sí que es verdad que actualmente hay una oposición en marcha de 26 plazas, pero Tenerife necesita mucho más. Si quiere le pongo un antecedente. Mira, entre las distintas administraciones públicas canarias están ocupando, de las 200 plazas que están creadas de agentes de medio ambiente, el cuerpo de agentes, están ocupando ahora 146. Y para que los oyentes se hagan una idea, esto supone que 6 efectivos por cada 100.000 habitantes, es decir, tenemos una demanda de 6 efectivos por cada 100.000 habitantes. Prácticamente es imposible atender esa demanda de personal en zonas forestales.
Y una pregunta, ¿cuánto personal creen que haría falta en el Parque Nacional del Teide?
Nosotros estábamos hablando mínimo de 15 agentes más. Es que a los 5 agentes hay que tener en cuenta que son diferentes turnos en horario de mañana, tarde y noche. Tenemos el parque más visitado de toda España. No sé, hay un montón de matices. Tenemos una flora riquísima, tenemos un montón de cosas que tenemos que preservar y proteger, ¿no? Y nosotros entendemos que, primero, que son funciones nuestras del propio personal que se ha formado, se ha preparado para esta materia y son funcionarios de carrera hoy en día y son sus competencias. Nosotros entendemos que son quien realmente tienen que realizar esta competencia.
¿Ustedes se sienten respaldados, quitando el hecho de que no les aumentan el personal de momento, ustedes se sienten respaldados con los militares ayudándoles en esas labores o consideran que les faltaría formación para llevar a cabo de manera competente sus labores en los montes?
A ver, nosotros no estamos en contra de que haya una mayor vigilancia ambiental, ¿vale? Que van a realizar los militares. Nosotros lo que sí estamos en contra es que entendemos que esas son funciones nuestras. Son funciones del propio personal del Cabildo de Tenerife, tanto del personal del operativo como de los agentes de medio ambiente. Y que no estamos de acuerdo en que los militares realicen esa función. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido demandando una falta de personal terrible desde hace mucho tiempo y pues no se ha tenido en cuenta por las distintas cuestiones. Las tasas de reposición no se han aplicado y ahora nos sorprende que no sea, que los que realmente tienen que realizar esta labor, el Cabildo no ponga manos al asunto y lo venga a hacer con militares. La verdad que no nos cae muy bien. Nosotros entendemos que, lo vuelvo a repetir, que los profesionales y los que tienen plaza en propiedad o están opositando o se están preparando y se están formando es nuestra gente y es la que tiene que realizar esa labor por sus propios conocimientos.
Ahora mismo, teniendo en cuenta pues la sequía que tuvimos el año pasado en la Isla Tenerife, 2 conatos de incendio bastante importantes, uno durante el mes de agosto, una reactivación también en octubre que afectó a varios municipios, que ha sido un macroincendio que bueno, fue noticia también a nivel nacional debido a su magnitud. Teniendo en cuenta que este año 2024, aunque parece que ha llovido un pelín más y que la temperatura tampoco ha sido tan elevada, ¿están ustedes preocupados por el verano que se avecina?
Sí, por supuesto. Hay una sequía pues muy grande, hay un cambio climático agigantado. Nos preocupan mucho las zonas de interfaz urbano forestal. No sé si los oyentes saben de qué va este tema. Para que lo entiendan, simplemente es que la agricultura se ha abandonado y los terrenos aledaños a las propiedades en las zonas de medianía pues están sin limpiar y nada, están muy cerca de las casas y lo que conlleva pues es un riesgo mayor añadido, ¿no? Son vecinos y vecinas de nuestra tierra que tienen sus propiedades pues colindantes a los montes por el abandono de la agricultura. Entonces, ahí tenemos la doble vertiente, tenemos al personal de tierra que tiene que acudir a, vamos a decir de alguna manera, a extinguir el incendio y, por otro lado, al desalojo de los vecinos.
Teniendo en cuenta que
una emergencia.
Teniendo en cuenta que hay una falta de agua importante, que el año pasado pues ya vimos que algunos vecinos que tenían como unos embalses de agua, pues hubo tensiones, ¿no? Recuerdo un suceso de un señor que tiró una piedra en un helicóptero provocando que hubiera una rotura del motor. ¿Cree que este año habrá más tensiones todavía de cara a pedirles prestada el agua para apagar esos focos?
Hombre, yo no le puedo decir si va a haber tensiones o no va a haber tensiones, pero lo que está claro es que tenemos que pensar que cada vez hay menos agua, que es una emergencia, que si tenemos que coger agua la vamos a coger, pero también tenemos que pensar que esos vecinos también viven de su sustento depende del agua. Entonces, es ahí donde se crea la crispación. Esperemos que no tengamos que llegar a esos términos y que no haya incendios de la magnitud del año pasado.
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los incendios son provocados por fallos humanos, ¿qué recomendación le haría a la gente?
Pues la recomendación siempre es tener mucha precaución, hacer caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes de medio ambiente, personal de tierra Briford, compañeros del Cabildo, y hacer caso sobre todo a las alertas meteorológicas que se decretan en cada momento y nada, extremar las precauciones en masa forestal. Y nada, no hacer uso indebido del fuego, simplemente en las zonas habilitadas y cuando realmente el tiempo lo permita, vamos.
Pues el Esván Pereira, portavoz de Bomberos Forestales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atendernos y también para dar este mensaje a la ciudadanía, sobre todo pensando en evitar un futuro nuevo incendio, que esperemos que no ocurra y que la gente pues tenga un poquito más de conciencia.
Pues sí, muchas gracias, muy amable, hasta luego.
Hasta ahora. COPE Tenerife. La Unidad Canina de Protección Civil de La Laguna se ha teñido de luto con la triste noticia del fallecimiento de Ares, un valiente y leal compañero canino que dedicó pues años de servicio en labores de búsqueda y rescate. Este viernes la cuenta oficial de SOS Desaparecidos rindió homenaje a su incansable labor, recordando los momentos en los que sus ladridos pues llevaron esperanza a muchas familias y precisamente en un contexto donde también estamos pendientes de la búsqueda del joven británico Jay Slater, desaparecido hace prácticamente 2 semanas, pues nos hemos puesto en contacto con José Enrique Serantes, guía del Grupo de Perros de Salvamento de Protección Civil. ¿Qué tal, José Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Antes que nada, pues lamentar la muerte de Ares. Quería simplemente pues preguntar cuánto tiempo llevaba este perro en el servicio.
Pues llevaba ya 8 años. Ares llegó a la unidad procedente de la policía del antiguo Unipol. Era un perro que iba a ser destinado para drogas y, bueno, como tenía demasiada energía, pues no se centraba mucho en ese trabajo tan específico y me lo regaló un amigo policía.
Y estamos hablando que este perro se dedicaba a las labores de búsqueda cuando había algún desaparecido por la isla, ¿no?
Sí, era un perro para búsqueda de personas desaparecidas vivas en grandes áreas y en estructuras colapsadas.
¿Y cómo se entrena este tipo de perros? Es decir, ¿cómo es el entrenamiento que tienen para localizar a una persona? ¿Tendrían que localizar alguna prenda, enseñársela?
No, ellos trabajan por venteo. Nosotros les enseñamos a buscar un olor general a una persona viva. Ellos realmente no buscan a alguien específico. Buscan eso, un conjunto de olores que desprendemos a una persona viva. Y les enseñamos que si encuentran esa persona, pues se le da siempre un juguete, siempre por el fuego. Les enseñamos a marcar mediante ladridos, de manera que solo marcan una persona que se encuentra sentada o tumbada. En caso de estar en una búsqueda y haber más gente haciendo una batida, si el perro te localiza de pie, te descarta directamente y sigue buscando.
¿Y este perro estuvo 8 años de servicio? ¿Tienen el dato de a cuánta gente ayudó a localizar?
Ha localizado solo en esos 8 años a una persona, en el Parque Nacional de Teide, y sí que ha estado en casi todas las búsquedas que nos han activado en estos últimos 8 años, ha estado en todas participando.
Y, por ejemplo, ¿con cuántos perros cuentan ustedes en el servicio? ¿Cuánta disponibilidad tienen de estos perros para, por ejemplo, hacer una búsqueda masiva de alguna persona desaparecida?
Sí, nosotros tenemos 5 perros de vivos y 3 perros de restos humanos, de personas fallecidas, porque usamos diferentes perros para cada especialidad.
Y en el caso del segundo grupo, ¿cómo entrenan a esos perros para que huelan esos olores? Me imagino que...
Se entrena con un pseudolor, que es una sustancia química que simula el olor de una persona fallecida, y también se trabaja con cerdo, con la carne de cerdo, que es lo más parecido a lo que serían los restos humanos, y sí que nos extraemos nosotros sangre, la unimos a ese conglomerado de olor y entrenamos con eso.
Claro. ¿Y cuánto tiempo suele estar un perro en el servicio? Es decir, ¿de cuántos años estamos hablando que tardarían para jubilarse?
No hay una edad fija. Lo que sí tardamos, desde que lo cogemos de cachorrito, tardamos unos 2 años en tenerlo totalmente operativo. Y luego, según el perro, según las circunstancias físicas de él, en cuanto vemos que empieza ya a decaer un poquito, como tal, pues lo jubilamos, sin dejar a forzar al perro en el trabajo. Cuando vemos que ya empieza a sentirse más cansadito y tal, pues, o le da alguna chaca o algo, pues ya lo jubilamos directamente. No hay una fecha fija, cada perro te da una fecha.
Perfecto. Pues José Enrique Serantes, guía del Grupo de Perros de Salvamento de Protección Civil, muchísimas felicidades también por la labor que hacen ustedes, que son un servicio totalmente necesario. Y bueno, esperemos a ver si el día de mañana pues encontramos a Jay Slater y tenemos por lo menos una pequeña alegría.
Bueno, perfecto.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, un abrazo, hasta luego. Gracias. COPE Tenerife.
¿Tú vista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La laguna se llena en el mes de julio de coloridos, sonidos, aromas y sabores. Llegan las fiestas en honor a San Benito Abad. Vívelas con nosotros. Música, gastronomía, tradición, baile de magos y el domingo día 14 la romería regional. Este año con un guiño especial a la isla de Gran Canaria. Consulta el programa en lalaguna.es. Organiza Ayuntamiento de la Laguna.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Decora tu hogar a lo grande con precios irresistibles. En Roots, tu centro de jardinería, encontrarás descuentos en artículos de decoración, mobiliario y mucho más hasta el 31 de julio. Te esperamos en Guamasa, salida 14.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
11:21, comentábamos que la búsqueda del joven británico Jay Slater, desapareció en Tenerife desde el pasado 17 de junio, ha llegado a su fin sin resultados concluyentes, pero la investigación continúa. La Guardia Civil, que montó este sábado un macro dispositivo de búsqueda en el que estuvieron involucradas unas 30 personas, anunciaba un día más tarde la finalización del exhaustivo operativo de búsqueda que incluyó agentes de diversas unidades, helicópteros, drones y perros especializados en rastreo de personas en amplias áreas. Y bueno, el dispositivo que movilizó recursos significativos del Servicio Sinológico de la Guardia Civil desplazados desde Madrid no ha logrado localizar al joven de 19 años. Recordemos que Jay Slater había viajado a Tenerife junto a un grupo de amigos para asistir a un concierto y fue visto por última vez en la zona de Masca, un paraje caracterizado por su difícil orografía, repleto de barrancos, senderos y caminos escarpados. Vamos a hablar ahora mismo con el brigada jefe del grupo de rescate e intervención en montaña, Cipriano Martín. ¿Qué tal, Cipriano? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo ha sido esta batida del sábado que ustedes organizaron y que también pidieron esa colaboración para localizar al joven Jay Slater?
Bien, pues de lo que se trataba con esta batida, aprovechando la afluencia de este número de personas, era ya con el tiempo que ha pasado, los días que han pasado, intentar hacer un reconocimiento minucioso de la zona principal de búsqueda, con el objeto de ir descartando zonas, de forma que quedaran bien batidas y no nos dejáramos ningún punto para atrás. La consigna que se le dio a todos los voluntarios que participaron era que caminaran a la vista uno de otro, incluso si tenían algún problema que se pudieran ayudar entre ellos y no se nos quedara nada para atrás. Claro, ese fue el objetivo de la búsqueda.
Claro, y 30 personas hicieron una búsqueda en el barranco que duró prácticamente todo el fin de semana y no encontraron ni una sola pista.
Efectivamente. Nos centramos en dos puntos principales en base a los indicios que teníamos, que era el barranco Juan López y, paralelo a este, el barranco de las Aneas. Y realmente sí, no tuvimos ninguna pista, ninguno de los componentes de todo el dispositivo detectó nada.
Esos puntos que usted hablaba del barranco, ¿son como los más comprometidos, los más peligrosos, donde suele haber problemas por parte de senderistas?
No, realmente no, porque es mucho más transitado, lo sabéis, el barranco de Masca, evidentemente, aunque ahora está regulado y son por grupos, y el barranco de Carrizales, que con la autorización previa se puede hacer el descenso deportivo. Sin embargo, Juan López y las Aneas no tienen ese atractivo deportivo que podrían tener los otros barrancos, por lo tanto, en ese sentido, son mucho menos transitados. Y sí que son de bastante difícil orografía, eso sí que es cierto.
Entonces, digamos que empezaron ese rastreo, esa búsqueda, por los puntos más complicados de acceso, donde a lo mejor no va tanta gente y sería más difícil localizarlo.
Efectivamente, primero se baten las zonas fáciles, digamos, porque siempre tenemos que ponernos en la vista de la persona a la que estamos buscando. Hay sitios que por los que nosotros no podemos pasar, él tampoco va a poder pasar. Máxime cuando además él tampoco va preparado para hacer montaña, realmente no está haciendo senderismo. Por lo tanto, no vamos a pensar en que haya podido descender un resalte del barranco que sea comprometido porque no lleva ni arnés ni cuerdas. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que poner un poco en cómo iba él.
Claro. Y entonces, vamos a decir que si ya pasaron por las zonas más complicadas, pues ahora todo lo que conlleva esta investigación, el ir peinando zonas, pues cada vez irán siendo más accesibles, vamos a decir, hasta quizás poder encontrar el cuerpo del joven Jay Slater.
Efectivamente, sí. Nosotros, es un caso que sigue abierto, la investigación sigue abierta, aunque, digamos, este tipo de dispositivos no se monten, sí que se realizan patrullas de manera puntual. Incluso nosotros, dentro de nuestro programa de servicios, que incluye reconocimientos de zona, evidentemente los podemos desviar hasta este sitio porque sería lo más lógico y por lo tanto, seguir buscando.
Le quería hacer una pregunta. Se hablaba desde Reino Unido, que han estado muy pendientes también del caso, de que llegaron a ofrecer incluso servicios de guardia de seguridad del Estado y que se enviaran a Tenerife para ayudar también en esa batida de búsqueda del joven británico. La pregunta que le hago es si disponemos aquí en Tenerife de medios suficientes para localizarlo.
Sí, yo creo que disponemos de medios suficientes. Hay que tener en cuenta una cosa que nosotros lo decimos siempre, que posiblemente pocas comunidades autónomas tengan el despliegue de medios de emergencia que tiene Canarias. Y no me refiero solo a entidades de voluntariado, me refiero a entidades de seguridad profesional, porque aparte de los del Estado como nosotros, el gobierno canario tiene el GES, hay convenios con Cruz Roja, está el consorcio de bomberos, evidentemente, pocas comunidades quizás tengan un despliegue tan bueno y tan amplio como tiene Canarias.
También estamos hablando de que trajeron una unidad canina procedente de la península y esto también pues facilita bastante la búsqueda.
Sí, vinieron dos perros especializados y sus guías son instructores de nuestra escuela de servicio cinológico. O sea, vinieron dos agentes con muchísima preparación y con muchísima experiencia, pero tampoco tuvimos resultado positivo en esa búsqueda.
Se ha hablado mucho también de una amiga del joven británico que decía que había estado en contacto con él. ¿La Guardia Civil tiene contacto o tiene, vamos a decir, información de última hora de dónde podría estar el paradero o de las últimas informaciones de amistades de este joven para ver qué pudo haber ocurrido?
O sea, si él se puso en contacto con amistades suyas.
Exacto.
Principalmente con los amigos que tenía aquí en la isla. Fue con los que compartió su ubicación y eso también fue uno de los indicios que dio lugar a que la búsqueda se iniciara en ese punto, la ubicación que él comparte. Nosotros, preguntando a nuestros expertos en técnicas de búsqueda y de triangulación de telefonía, nos decían que el GPS de un teléfono móvil llega a ser muy, muy, muy preciso.
¿Y existe la posibilidad, viendo que de momento no han tenido resultados positivos, de que realmente no se encuentre en Buenavista y que haya estado en un municipio aledaño, que haya caminado a lo mejor hasta estar en una zona alejada de Buenavista?
Efectivamente. Hay que tener en cuenta una cosa, que es que él le dice a su amiga que le queda un 1% de batería. A partir de que esa batería, o sea, a partir de ese que terminal se apaga, ¿durante cuánto tiempo más pudo estar caminando Jay? Esa es la gran pregunta, porque los repetidores te dan cobertura y te localizan o te triangulan en un punto o en una zona determinada mientras que el teléfono está encendido. Una vez que se apaga, si tú te continúas moviendo, la señal que queda es la última en la que te conectaste, o en la que alguna antena te registró. Pero ¿cuánto tiempo pudo estar caminando? ¿Cuántas horas pudo estar caminando sin que ya ninguna antena le detectara? Esa es la gran pregunta.
No, que si ya venía del sur de la isla y después de un concierto pues estuvo caminando por esa zona de esos barrancos, pues te puedes imaginar. Muchas veces uno hace una ruta, vamos a poner en zonas del norte, ¿no? Por ejemplo, desde la Cruz del Carmen hasta Taganana, que a priori es un destino pues bastante alejado, pero que luego en un par de horitas te lo puedes llegar a hacer. Entonces, en el caso de que él también estuviera esa noche pues caminando porque estaba perdido, no sabía cómo llegar y estaba desorientado, pues me imagino que a lo mejor podría estar en otro lugar que no sea también Buenavista.
Efectivamente. Pues nosotros el sábado pasado hicimos el descenso del barranco de Juan López por unos senderos antiguos que están un poco transitados, aunque se conservan parcialmente, y llegamos a la playa, llegamos hasta el mar en 2 horas.
Imagínate. Bueno, pues tienen pensado hacer otra batida con colaboración ciudadana para hacer otro rastreo de otras zonas diferentes.
Ahora, en principio, a corto plazo, no. Esa posibilidad imagino que la jefatura de la comandancia la considerará en vista del resto de la investigación y los indicios nuevos que pudieran salir. De momento nosotros, algunos servicios nuestros sí que los orientaremos hacia la zona, pero no en plan batida, sino en plan de servicios puntuales.
Pues Cipriano Martín, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido muy didáctica la conversación y esperemos que el día de mañana pues que tengan éxito en esta búsqueda.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¿Quieres internacionalizar tu empresa con garantía de cobro? Tenerife Licita te ayuda a participar en licitaciones internacionales con organismos como la ONU, el Banco Mundial o la Comisión Europea. Infórmate en el 922-100-402. Programa financiado por el Cabildo de Tenerife y ejecutado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
COPE Tenerife.
Bueno, estamos en las 11:32 de la mañana. Como saben, hace poco que empezamos el verano, los niños ya no van al colegio, hay gente de vacaciones, las carreteras se vacían de vehículos y el transporte público también cambia sus horarios, adaptándolos a la nueva realidad de este periodo estival. Este mismo lunes empiezan los nuevos horarios del tranvía de Tenerife y si quieres conocer más detalles te lo va a ofrecer Santiago Correa, responsable de comunicación de Metropolitano Tenerife. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Buenos días, Brian. Buenos días a todos los oyentes de COPE, sí.
Ya estamos disfrutando el inicio del verano. Esto trae también cambios, sí, en la línea 1 del tranvía, ¿no?
Sí, bueno, las dos líneas. Efectivamente, pues siempre, igual que cualquier otro medio de transporte en la isla, pues actualizamos la oferta de transporte a la demanda, ¿no? Ahora mismo, tú sabes que baja la actividad comercial, la actividad en las dos ciudades, y comenzamos a partir de hoy, 1 de julio, comenzamos el horario de verano. En vez de 5 minutos, pues estaremos con los tranvías a 6 minutos en línea 1, casi toda la mañana, bueno, toda la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, como repito, 6 minutos en línea 1 y en línea 2 cada 12 minutos a partir de la tarde. Bueno, por la tarde comenzamos ya con la frecuencia bajando un poquito más, a 7 minutos, hasta llegar a finalizar el servicio los días laborables a las 12 de la noche. Los fines de semana se mantiene igual, los mismos horarios de todo el año y como bien saben, pues con servicio ininterrumpido durante todas las noches del viernes y del sábado.
Entonces, para tranquilizar un poco a la población que está pensando, uy, que ahora estamos viendo que el tranvía va a operar diferente, a ver cuánto tiempo tarda en llegar a casa, que simplemente la...
Es muy poco.
Exacto.
Muy poco.
Estamos hablando de un minutito que tampoco...
Sí.
Influye.
Efectivamente,
mucho.
Un minuto es normal porque ahora mismo hay muchísimas... Han dejado de ya no hay clases en la universidad, en los colegios. Bueno, como sabes, la vida se ralentiza un poquito, ¿no? Y la actividad comercial y en las dos ciudades, ¿no? Y bueno, pues como todos los transportes de España, España, ¿no? Y de Canarias, ¿no? Ya estamos con este horario de verano, simplemente un minuto más que tardarían los tranvías por parada, después hace minutos en prácticamente 6 de la mañana hasta 3 de la tarde, ¿no?
Se le está escuchando con un poquito de mala señal, a ver si se puede poner en una zona que se le escuche bien.
Sí, pero ahora está mejor.
Ahora está perfecto.
Sí, bueno, simplemente decirle que bueno, es la adaptación normal que hace cualquier tipo de transporte público en esta época estival, ¿no? Estaremos hasta principios de septiembre con unas frecuencias ya de verano, sí.
¿Hay mucha diferencia? Me imagino que sí, porque nos ahorramos a los estudiantes de la Universidad de La Laguna, a la gente que también está trabajando. ¿Hay demasiada diferencia en ese transporte público del tranvía entre, digamos, el periodo lectivo, el periodo laboral y esas vacaciones?
Sí, se nota mucho, se nota mucho. Dicen que hay meses que estamos casi con 2.000 pasajeros. Dicen que la demanda interanual...
Sí, un momento que no se escucha. A ver ahora.
Sí, la demanda interanual está prácticamente en 24 millones de pasajeros al año, ¿no? Entonces piensa que hay meses en los que tenemos pues 2 millones de pasajeros y ahora en verano pues se reduce bastante. Julio y agosto pues pasa, bueno, en fin, diariamente, en vez de los 90.000 pasajeros que tenemos durante el invierno, ahora mismo estamos pues con prácticamente casi la mitad de pasajeros, ¿no? Con lo cual sí, se nota, como te digo, no solo nosotros, sino el resto de los transportes públicos en el país, ¿no? Pues siempre adaptan esta frecuencia también a esta demanda de verano.
Bueno, pues esperemos que vaya todo bien. Al final se trata solamente de un minuto, teniendo en cuenta que hay menos población y la mitad de pasajeros de lo habitual, pues bueno, ya ven ustedes que no les va a afectar mucho en vuestra vida esperar un minutito más para el tranvía.
Sí, seguro que sí. Muchísimas agradecemos de todas formas siempre la comprensión de evidentemente de todos los clientes, ¿no? Los pasajeros y de la población, claro.
Pues sí, Santiago Correa, responsable de comunicación de Metropolitano, le dejamos que sabemos que tiene usted un vuelo ahora y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes, buen día, gracias.
COPE Tenerife.
Bueno, vamos a hablar ahora con Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días.
Fin de semana importante para la ciudad. Concierto de Chiran. ¿Qué tal se lo pasó?
Bueno, pues yo creo que sí. Fin de semana histórico para Santa Cruz. Santa Cruz volvió a demostrar que está a la altura de los grandes eventos. Fue maravilloso ver a 35.000 personas. Disfrutar de un gran evento y un gran concierto y, por supuesto, lo que ocurrió pues días y horas antes en la ciudad, ¿no? Yo lo he comentado en numerosas ocasiones, cómo estaba Santa Cruz el viernes tarde-noche, pues se notaba la previa de un día que yo creo que va a ser histórico, ¿no? De estas frases que podremos decir, yo estuve en ese concierto de Chiran dentro de mucho tiempo, ¿no? Desde luego, felicitar a la apuesta que en su momento hicimos en campaña, cuando dijimos que queríamos traer de nuevo los grandes conciertos a la ciudad, felicitar especial y personalmente a mi compañera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, que ha peleado y mucho por este expediente, y bueno, darnos la enhorabuena como chicharreros, y ahora lo que toca, porque este verano está siendo histórico, es seguir la senda los siguientes años, ¿no? Yo creo que la apuesta por en nuestra temporada baja, que empieza pues, prácticamente desde que acaba mayo, junio, y hasta el mes de septiembre es nuestra temporada baja turística, la apuesta por traer grandes eventos, lo que atrae es mucha economía y sobre todo al sector de la restauración, de la hostelería, del comercio, y creo que eso es algo que Santa Cruz no debe volver a perder.
Después de este concierto, que desde luego que fue un exitazo, ¿no? Pudimos ver las fotos de Celidoro prácticamente lleno, vibrando con las canciones de Chiran, que por cierto le tiene también mucho cariño a la isla, tiene tatuada la isla incluso en su hombro derecho, si mal no recuerdo, y le dedicó la canción de Tenerife Sí, también un telonero pues del nivel de Callum Scott, que a la gente también pues le encantó y le motivó en exceso. Y bueno, estamos viendo que el Heliodoro, a lo mejor, viendo un poco el estado en el que se encuentra, a falta de esa reforma que harán, ¿no? Que harán esos cambios de butaca, esos baños, esos vestuarios, pues que a lo mejor se vio quizás como que no daba la talla para un evento como el que acogió la ciudad de Santa Cruz, que usted dice que es bastante relevancia.
Bueno, yo en las grandes infraestructuras creo que Tenerife lleva un retraso importante. Hablo de infraestructuras deportivas, lo he dicho siempre, y creo que nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Por un lado, en materia del estadio, por fin hay un cabildo que tiene el compromiso de reformar el Heliodoro para darle una durabilidad de 12, 13, 14 años, pero yo creo que de la mano de la operación urbanística de la refinería tiene que ir en paralelo la planificación de un nuevo estadio de fútbol en ese ámbito. En esos 575.000 metros cuadrados habrá que hacer muchas cosas, grandes zonas verdes, vivienda pública, por supuesto tiene que haber vivienda privada y los usos que en este caso el único propietario quiera tener, pero evidentemente tenemos que tener accesos al mar y yo creo que tenemos que tener grandes infraestructuras. A mí hay dos que tengo claras, una es un gran estadio y la otra un gran intercambiador para movernos de manera mejor hacia el norte y hacia el sur de Tenerife, no el que tenemos ahora que está ya dentro de la ciudad, el 3 de mayo, ¿no? Y creo que también necesitamos en grandes infraestructuras deportivas pues un Tenerife Arena o como lo queramos llamar, un gran recinto de 12, 13, 14 mil espectadores que también te sirva para eventos no tan grandes como este, pero sí para cubrir grandes eventos deportivos, culturales y también, como no, alguna serie de conciertos de calado menor, pero que no son tampoco, por ser de calado menor, menos importantes para la ciudad, ¿no? Y creo que esas dos infraestructuras son necesarias y creo que tenemos tarea por delante, ¿no? A mí, desde luego, yo quiero felicitar a la isla de Gran Canaria por ser sede del Mundial 2030, pero Tenerife debe pelear en el futuro por tener pues las mismas posibilidades, ¿no? Y creo que ese es el camino que tenemos que andar desde hoy.
No, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya vimos eso, que generalmente cuando vemos los partidos del Club Deportivo Tenerife, pues es verdad que siempre sale el eterno debate entre los aficionados de ¿realmente hace falta un estadio más grande teniendo en cuenta la situación deportiva del club? Pero claro, luego vemos el concierto este y ahí te das cuenta de la realidad.
Pero es que los estadios de fútbol antes estaban concebidos, y en eso el Tenerife ha hecho una función fantástica, el estadio de Tenerife, para jugar un partido de fútbol cada 14 días, ¿no? Y si jugabas competición de Copa o Europea, pues cada 7 días juegas un partido aproximadamente. Bien, es que hoy los estadios están concebidos como lugares de ocio, de encuentro familiar, de lugares de restauración, etcétera, etcétera, y por lo tanto creo que sobra decir que Tenerife tiene grandes posibilidades y además Santa Cruz de Tenerife tiene terrenos ahora mismo para poder llevar a cabo esa operación. Insisto, ahí están los terrenos de la refinería y para un Tenerife Arena también tenemos terrenos y además lo estamos analizando. Por lo tanto, bueno, creo que ese es el camino, tenemos que ir de la mano con el Cabildo, pero no hay ni un solo tinerfeño que no quiera tener grandes infraestructuras en esta materia para precisamente poder seguir disfrutando de grandes eventos. No solo conciertos, también eventos deportivos, etcétera, etcétera.
Totalmente de acuerdo. Una penúltima pregunta, ¿no? Sabemos que Valoriza pues es motivo de orgullo del ayuntamiento, ¿no? Por cómo está haciendo estas labores de limpieza. Quería preguntarle, después de este macro concierto que tuvimos en Santa Cruz este pasado sábado, ¿cómo ha sido el servicio de limpieza en el Heliodoro?
Bueno, pues magnífico. Los vecinos del entorno incluso me hicieron llegar algunos vídeos de cómo, pues desde que acabó el concierto y se despejó la zona de público, entró un operativo de limpieza y en menos de una hora allí parecía que no hubiera tocado a Chira ante 35.000 personas, ¿no? Yo creo que en eso también demostramos una vez más la fuerza que tenemos como ciudad y el buen ejemplo que damos precisamente de organización de eventos, ¿no? Y yo quiero aprovechar la oportunidad que me das desde COPE para una vez más volver a felicitar a los trabajadores de la empresa Valoriza.
Y una última pregunta, Carlos, un poquito menos agradable. El Rastro está ahora mismo bajo sospecha y hay un informe que cuestiona la legalidad de su actividad. Vemos que se venden papas, verduras, arepas o medicamentos caducados. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, yo no quiero elevar a incidentes a la categoría de que el Rastro está en duda. El Rastro nunca ha estado en duda en Santa Cruz. Hay una excelente relación entre la directiva y el ayuntamiento. Es verdad que lo que hemos puesto desde que ha comenzado este mandato, hemos intentado pues reordenar algunas situaciones que se estaban dando y que no nos gustan, y por lo tanto eso ya se le ha comunicado a la presidenta. Estamos, por ejemplo, a punto de conseguir con fondos europeos la posibilidad de adquirir carpas uniformes para darle uniformidad a todo el Rastro y que sea un atractivo más para los chicharreros, para los tinerfeños y para los turistas pasear por el Rastro. Y luego pues hay una serie de cuestiones que están en la propia ordenanza, que para que exista orden y para que todo el mundo sepa que hay que atenerse, pues bueno, de alguna manera hay que cumplir, ¿no? Y yo creo que en esto, insisto, no quiero polemizar, no el informe está ahí, se han tomado una serie de medidas, es verdad. Por ejemplo, se suprimió una de las calles en este último Rastro porque solo había tres puestos con la licencia oportuna y en el resto pues se estaban poniendo personas que no tenían licencia ni autorización para estar ahí. Y yo espero que poco a poco pues vayamos, insisto, pues dando orden y sigamos potenciando pues un elemento que es característico de todos los domingos en Santa Cruz de Tenerife.
Pues Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, muchas gracias por atender a nuestra llamada y una vez más, felicidades por ese dispositivo de limpieza después del concierto, que me consta que ha sido bastante eficiente. Y nada, muchísimas gracias por atendernos en COPE.
Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Ven a las fiestas del Sausar del 28 de junio al 7 de julio. Ruta de la Tapa, galas, concurso, actividades infantiles, religiosas y deportivas. 29 de junio, noche de DJ con Renzo y Ray Castellano. 5 de julio, noche latina, con tributo a los Billos Caracas Boy. 7 de julio, día de las tradiciones. Descúbrelo en elsausar.es.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
El Festival Canarias Jazz y más lleva al Auditorio de Tenerife el particular homenaje de Chucho Valdés a la banda cubana Irakere. Viernes 5 de julio. Consigue tu entrada en auditoriodetenerife.com.
Turismo, educación, medicina, comunicación, creatividad, deporte. Estos son algunos de los temas de los cursos de la Universidad de Verano de Adeje 2024. Del 22 al 26 de julio en el Centro Cultural de Adeje. Información e inscripciones online en uadeje.es y ul.es.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pierna, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Tenerife.
Bueno, toca ahora, a falta de 13 minutos, de irnos con nuestros buenos amigos del Canaima, Tony Cerdá, ¿qué tal?
¿Qué tal, Brian? Buenos días.
Ya nos quedan 13 minutitos y nos vamos a comer al Canaima,
ya,
Tony.
Ya lo estamos oliendo, ¿eh? Ya se viene la comida y, bueno, pues con siempre excelentes opciones de parte de nuestros amigos del Canaima. Mira, en el menú del día, de primeros, tenemos potaje de lentejas. Yo sé que tú eres muy de cuchara,
sí,
y de guisos. Potaje de lentejas y, si quieres algo más ligero, porque ya va haciendo un poco más de calor, ensalada de garbanzos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
Yo soy más de cuchara, como bien dices, y la verdad que ahora un potajito de lentejas siempre entra. Eso sí, que no haga mucho calor, pero igualmente es que entra, pero vamos.
Exacto. Y de segundos tenemos macarrones boloñesa y, para quien quiera también, muslos de pollo. Yo, a mí, la verdad es que el pollo me gusta, sobre todo al horno, asado, me encanta.
Ah, que ellos lo hacen espectacular, Tony. De verdad que la última vez que fui con Mary Cruz, los mulitos de pollo estaban, pero mira, tremendo. De verdad que si van al Canaima, se los recomiendo, pero de una.
Y ya lo has dicho tú, estamos prácticamente en verano, y es día 1 de julio, ya va haciendo calor. De postre, helado.
¿De postre, helado?
Sí, sí. Y luego, pues tenemos sugerencias del día, como todos los días. Tenemos rancho canario, ensaladilla, que a mí me encanta, sobre todo en verano.
Mira, cada vez que estamos con Maricruz, Tony siempre dice lo mismo. Dice, la ensaladilla del Canaima, Tony, la ensaladilla del Canaima. ¿Por qué? Es que ella lo dice. Dice, normalmente vas a cualquier otro sitio y es que tienes la ensaladilla esa pastosa que parece como un potaje. Y aquí no. Aquí diferencias todos y cada uno de los elementos que la componen. Y por eso a Maricruz le encanta tanto esta ensaladilla.
Claro, es que productos de calidad de nuestros amigos del Canaima, no, el resultado no puede ser malo. También tenemos pata asada, croquetes de Roquefort, carne con papas, arroz con cerdo. Y luego, pues si quieres algo de pescado, tenemos chocos y cherne.
Atento con los chocos, que el choquito en verano con un poquito de mojo.
Sí,
queda
muy típico también.
Sí, aquí en Canarias es espectacular, Tony. También te digo que las croquetas de Roquefort. ¿A quién no le gusta una buena croqueta, Tony?
Espectacular. Y luego también tenemos sugerencias del día en postres, que es tarta tres leches.
El postre de tres leches también está brutal, pero mira, también te recomiendo...
Probado.
Sí, por supuesto que lo he probado. Vamos, los de Canaima me tienen ahora mismo, que dice cliente VIP junto con Maricruz Domínguez y ahora también contigo. Y hay que decir también que el quesillo que ellos preparan está espectacular. Y también, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el Canaima? Pues que sepan que nuestros amigos del Canaima se encuentran en el polígono Costa Sur y que están abiertos, pues mira, prácticamente ahora Tony y yo nos quedan 10 minutitos y nos vamos para allá.
10 minutitos, vamos para allí.
Efectivamente, gracias Tony.
Hasta ahora.
Cuando mi canción te evoca,
Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Donde vive mi zapana, donde muere y donde ama tanta gente compatriota.
Bueno, y en deporte estamos ahora con Carlos Hernández y con Carlos Bardó. ¿Qué tal a los dos? Buenos días.
Buenos días, Brian.
¿Qué tal, Brian? Muy buenas.
¿Qué novedades hay en el Lenovo Tenerife? Bueno, perdón, ahora mismo la Laguna Tenerife.
La Laguna Tenerife, sí. Si quieres empezar por los fichajes, habrá que nombrar a Laguna Tenerife, que ha cerrado el segundo fichaje, Tomás Skrup, un alero de 32 años procedente del Monbus Obradoiro. En el conjunto gallego ha militado las tres últimas campañas y viene a cubrir un hueco necesario para esa plantilla que está diseñando ya Neno Cabrera junto a Chus Vidarreta para la próxima temporada.
De momento se espera un proyecto ilusionante en la Laguna Tenerife.
Sí, vamos a ver si a lo largo de la semana también Deportes Cope Tenerife nos puede atender el director deportivo Aniano Cabrera para, ya este es el segundo fichaje, han habido renovaciones, también 4 o 5 bajas con respecto a la plantilla anterior y se espera que sea ilusionante como prácticamente en la última década, ¿no? En todas las competiciones que se enfrenta el conjunto tinerfeño siempre dando la cara.
No, la verdad que sí, que el baloncesto es motivo de orgullo en nuestro deporte. Carlos Bardó, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué novedades hay en el Club Deportivo Tenerife?
Bueno, pues avisar de que hoy a las 2:30 tenemos una noticia importante que va a tratar este segundo capítulo en relación a la crisis institucional que está viviendo el club, sobre todo sin entrar mucho en detalle porque, ya digo, tiene que ver mucho con la sensación que tienen los jugadores sobre la crisis que está viviendo este equipo y también dos nombres propios que es muy probable que se hagan oficiales sus fichajes esta semana. Uno es Yusi Diarra, el hispano-maliense de 27 años que juega en el Córdoba, un fichaje que ha sonado mucho, un jugador muy querido por distintos equipos de primera división como son el Leganés y que parece ser que se ha decidido por al final una situación económica. Ha gustado mucho el contrato que le ha planteado el Tenerife y ese ha sido un poco lo que ha equilibrado la balanza para que decida jugar esta temporada con el Tenerife. Otro es Juan de Rivas, el central de 24 años del Málaga, un equipo que acaba de subir a la categoría que juega el Club Deportivo Tenerife, jugaría en segunda división y sería un jugador por jugador. Es decir, Juan de Rivas viene a sustituir al que se va a marchar, que es Sipsic. Probablemente no sea una estrategia muy, muy acertada, es un jugador que no va a suponer un gran cambio para el equipo. El tiempo lo dirá, la verdad.
No, pero sorprende porque todos los fichajes, al menos hasta ahora, a falta de que ustedes me corrijan, vienen todos de la primera ref, ¿no?
Sí, al final hay que tener en cuenta que el Tenerife es un equipo grande, pero no tiene un bolsillo grande. Tiene que hacer frente a fichajes, contratos. Se le han marchado jugadores muy buenos como agentes libres.
Y sobre todo porque los equipos descendidos de primera tienen un presupuesto impresionante, que todos no suben a la primera, como es el caso que se dio en esta temporada, que solo dos de los tres descendidos y van acumulando equipos que también manejan bastante más dinero. Y sobre todo habrá que definir esta semana, porque es importante, porque el día 8 todos los jugadores tienen que estar en la isla, uh-huh. Y no solo fichajes, tienen que salir. Hay que hacer hueco para los que vienen y hay jugadores que todavía no tienen el futuro, que no van a estar ligados al conjunto blanquiazul. Tienen que estar aquí el próximo lunes día 8, martes y miércoles pasar las revisiones médicas y ya el jueves próximo de la próxima semana ya hacer las primeras sesiones de entrenamiento con el nuevo técnico, con Óscar Cano.
Bueno, estamos viendo también que la campaña de abonos, que fue, vamos a decir, controvertida, pues vemos que ha tenido una segunda etapa en ese concierto de Sheeran, que para mí esa es la verdadera campaña de abonos, ver al cantante británico con esa elástica del Club Deportivo Tenerife de la nueva temporada, haciendo promoción de lo que es prácticamente la isla. Eso sí motiva a abonarse para el próximo año.
Sí, que está precisamente esta semana ya se puede la gente renovar o hacerse nuevos socios. Primero pues tendrá la oportunidad de sacar esa renovación los socios que lo quieren, y vamos a ver qué cifras se dan esta semana. Y con respecto a ese concierto, también preocupa no solo la camiseta del británico, sino también el estado del césped, que tiene pues los organizadores hasta el día 4 para dejar, digamos, libre lo que es el terreno de juego para poder llegar a tiempo a la segunda jornada del campeonato, que es el primer partido del Tenerife en casa frente a la Almería. De momento son optimistas, pero que está tocadillo si está el césped del Heliodoro Rodríguez López.
Tengo que decir que Carlos y yo estuvimos en ese concierto, sí. Y los dos nos fijamos exactamente lo mismo, que el césped estaba totalmente seco, Carlos, pero totalmente seco.
Pero esas son previsiones que está todo previsto. Pero bueno, ahora habrá que ver si está más o menos machacado, que sí. Lógicamente sí está por la cantidad de gente que acudió el sábado. Pero bueno, de momento hay cierto optimismo en cuanto a la gente del club de cara al césped. Que lo mejor del estadio Heliodoro Rodríguez López, sin duda, es el césped, que tenemos un césped champion en todos estos tiempos. Ya los baños, casetas, gradas, vestuario, butacas y demás familiares, eso es otra historia, otro cantar, pero el césped es lo mejor que tiene el estadio Heliodoro Rodríguez López y la ubicación del estadio. Pero siempre ha estado muy bien el césped y se espera, porque encima es la misma empresa que tiene que trabajar en ella, que nos ha dejado un césped que es envidia en muchos sitios de España.
No, y también con el reglamento televisivo de la propia liga, que tienes que tener el césped bien sí o sí, porque si no, pues te vienen también sanciones. Y bueno, ahora también estamos pendientes de esas obras, claro. Vamos a decir, esa reforma del Heliodoro Rodríguez
López. Esas obras eternas.
Sí, que ahora vamos a tener pues ese cambio de butacas, vamos a tener esas mejoras en los baños, también en los vestuarios. Uh-huh. Y bueno, a menos de 2 meses de empezar la competición doméstica en el estadio, vamos a ver si finalmente se llega...
Y ya un mes y 15 días, porque...
Mes y medio.
El día 15 es el primer partido, para el Tenerife será el 19, claro. Que será fuera frente al conjunto del Eldense, que precisamente es el primer partido, digamos, de la gira peninsular, el duelo que tiene cerrado. Vamos a ver si se... permanece, porque prácticamente es a principios de julio, a mediados de julio ese duelo de pretemporada, y luego enfrentarse el 19 de agosto en competición de liga frente al mismo equipo, ¿no? Ya será Deportivo Alavés, Eldense, los dos duelos, en Tenerife antes del viaje a Alicante frente al Marino y en La Palma frente al Atlético Paso, y ya la vuelta de esa pretemporada en tierras peninsulares, el duelo en el sábado 10 de agosto en el Estadio Los Cuartos de la Orotava frente al Real Madrid Castilla.
Pues estas son las novedades de la Laguna Tenerife y también del Club Deportivo Tenerife, también actualizándoles la última novedad con respecto al estadio, cómo ha quedado con el tema del concierto y luego pues las pertinentes obras que vendrán a continuación.
Y también hay, perdón, Brian, un fichaje, el segundo también en el conjunto del Costa de Eje, el representante máximo del fútbol en la provincia, en la isla, Claudia Iglesias, una centrocampista procedente del Villarreal, la madrileña, que será el segundo refuerzo de momento para el conjunto que va a preparar en la próxima temporada Eder Maestre.
Perfecto, pues Carlos Hernández, Carlos Bardó, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y les escuchamos después en Deportes Cope Tenerife.
Un abrazo, hasta luego.
Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world.
Cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente, recuerda, Montesano, más cerca, más fresco. Le dejamos ahora con este final de programa. Hay que agradecerle también a nuestros compañeros, a Jorge Medina, que hoy en el día de su cumpleaños ha estado con nosotros trabajando, también a Miriam Guimerá, Daniel Pinelo, Tony Cerdá y por supuesto a los compañeros de deporte, Carlos Hernández, Carlos Bardó. Les dejamos ahora mismo con Pilar García Muñiz en su programa Mediodía en COPE. Un saludo a todos, nos vemos mañana. It's true.